Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a nuestro Dios juntos en oración y pidamos su bendición en el tiempo de la predicación. Señor, te doy las gracias por esta oportunidad de declarar la gloria de Jesús. Te doy las gracias por cada alma reunida en este salón. Cada uno importante. Cada alma sentada acá, pero un día encontrándose con la, se encontrarán con la eternidad. Este es un día importante. Estos son momentos pesados y graves. Y te pedimos por tu ayuda en la siguiente hora. Señor, llena mi mente de las cosas que tú me has enseñado esta semana y que yo las pueda declarar con claridad y que pueda declarar la verdad de Cristo. Fortalécenos en nuestra debilidad, Señor, para que podamos ser buenos oyentes de tu palabra. Fortalécenos en el hombre interior para recibir las cosas que tú has revelado. Obra en nosotros por el poder de tu Espíritu, de tal manera que lo que experimentemos en la siguiente hora sea únicamente explicado por ti. Usa esta hora para el continuo desarrollo de tus hijos, para la protección de tus hijos y la alimentación de tus ovejas. Y te pedimos que salves. Tú nos has salvado a nosotros, tuviste misericordia de nosotros, nos has libertado. Y nuestra esperanza es la única esperanza de este mundo. Y como personas que han sido redimidas, nosotros sabemos y conocemos tu poder para salvar y te pedimos que salves a otros. Gracias por tu misericordia con la que nos encontramos cada mañana. Bendice esta siguiente hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tarde o temprano en el caminar cristiano, tú y yo nos vamos a encontrar con golpes bajos espirituales. Algo en nuestra vida que te quite el aliento, por así decirlo, que causa que tu corazón se estremezca. Algo que te hace muy triste o te desanime en gran manera. Algo oscuro. No solo nos encontraremos con ello tarde o temprano, sino que nos encontramos con algo así de tiempo en tiempo. Es más de una vez en el caminar cristiano, si somos cristianos por un buen tiempo. Tiempos, momentos en que si no conociéramos la palabra de Dios, momentos en que parece que la justicia pierde y el mal triunfa. ¿Te has sentido así a veces, como que si la justicia pierde y la maldad gana? Nuestro Señor nos preparó en el capítulo 13 de Mateo, nos dio una serie de parábolas que se pueden resumir en una imagen de lo que ocurrirá con el reino de los cielos entre la primera venida del Rey y la segunda venida del Rey. ¿Cómo iba a ser la época en la que estamos viviendo actualmente? Y si lo sumas o lo puedes resumir, el reino de Dios va a avanzar en este mundo. La palabra de este reino va a avanzar en este mundo. La palabra del reino de Dios va a avanzar en este mundo de tal manera en que a veces parecerá que la justicia pierde y la maldad triunfa. Pero al final, el triunfo final del reino de Dios está asegurado. El reino de los cielos triunfará, pero va a avanzar en este mundo de tal manera que a veces parecerá que no está avanzando. Él habló de una parábola de cuatro terrenos. ¿Qué tipo de oyentes íbamos a encontrar cuando proclamamos su palabra? Tres de esos terrenos representan inconversos. Únicamente uno de esos terrenos representa creyentes. Tres de cuatro rechazan. Uno recibe la palabra. Y luego nos habló del valor del reino de los cielos, como las personas que son salvas evalúan y atesoran el reino de Dios, como un tesoro en el campo, una perla de gran precio. Pero es una persona la que encuentra el tesoro en el campo, una persona que reconoce el valor de la perla. No son todos. Es siempre la minoría. Y luego describe un enemigo que siembra cizaña en el campo de un sembrador y cómo la cizaña existe junto con el trigo hasta el día de la siega. Y luego habrá una gran separación. Y a través de esa parábola se nos recordó que el pueblo de Dios, los hijos del reino, tendrán que vivir su vida justo a la par de los hijos del maligno hasta que el Señor Jesús regrese. Así que vamos a ver el reino de los cielos avanzar en un mundo saturado con las actividades de Satanás y saturado con personas que aborrecen a Cristo y aborrecen la verdad y aborrecen la iglesia del Señor. Ese es nuestro campo misionero. Personas que aún no han sido reconciliadas con su Creador. Y luego nos habló de nuestra responsabilidad de declarar todo el consejo de Dios hasta el día del juicio, hasta que el día del juicio llegue. La red está siendo alada hacia la orilla. La red del juicio de Dios está siendo arrastrado hacia la orilla. Y un día los justos serán separados de los impíos y los impíos serán juzgados por aquel del cual se han burlado y que han rechazado. El Señor Jesús será el juez de toda la tierra. A través de todas estas parábolas, el Señor Jesús nos dice que el reino de los cielos triunfará, pero su avance será en un mundo donde muchas veces parecerá que está sufriendo una derrota. Inmediatamente después de esas parábolas, el Señor nos da en Mateo dos escenas que involucran a nuestro Señor, donde vemos la demostración de esto. Las parábolas que el Señor ha dado parece que ahora son reales, aun cuando el Señor Jesús está en la tierra. Porque se nos habla de que Jesús fue de regreso a Nazaret y enseñó en una sinagoga ahí y él fue rechazado. Hablamos el domingo pasado en la noche de una incredulidad familiar. Porque lo conocieron a su familia y pensaron que alguien tan común no podía ser el Mesías. Aunque sabemos que el Señor Jesús no era común, pero en su El pueblo en el que creció lo rechazaron. Y ahora nos encontramos con otra escena que demuestra que nos vamos a encontrar con estos golpes bajos espirituales. Porque Mateo nos habla de la muerte de Juan el Bautista. El que preparó el camino del Mesías, la voz del que clamó en el desierto, su voz ha sido silenciada. Porque él ha sido asesinado, ejecutado. Por la palabra de un rey maligno, influenciado por una mujer impía con la cual él nunca se debió haber casado. Pero en esta escena oscura hay evidencia abundante del triunfo final del reino de los cielos. Y lo que quiero ayudarte a ver esta mañana por la gracia de Dios, si el Señor me lo permite, lo que quiero que veas es que cuando parece que la oscuridad triunfa, aun cuando parece que la maldad gana, si tienes los ojos para ver, hay evidencia a todo nuestro alrededor del triunfo final del reino de los cielos, así como lo hay en estos versículos. Así que esta mañana quiero que pensemos en cuatro evidencias o cuatro demostraciones del triunfo final del reino de los cielos, aun cuando parece que la justicia pierde. Cuatro demostraciones del triunfo final del reino de los cielos, aun cuando parece que la justicia pierde. Los diré a medida los vayamos estudiando. En primer lugar, vemos el triunfo final del reino de los cielos en el temor de Herodes. O podemos generalizarlo más. La humanidad perdida teme el juicio. La humanidad perdida teme el juicio. Y eso testifica del triunfo final del reino de los cielos. Versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Mateo nos presenta la muerte de Juan el Bautista de manera interesante. Pudo habernos hablado de inmediato de la muerte de Juan el Bautista, pero no comienza ahí. Presenta la muerte de Juan el Bautista de una manera retrospectiva. Y retoma la narrativa en el punto donde Herodes ha escuchado acerca de Jesús y nos dice que Herodes asocia lo que escucha acerca de Jesús con Juan el Bautista. Y luego nos dice cómo Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista. Así que no comienza con Juan el Bautista en su muerte, sino que comienza con Jesús y lo que Herodes ha escuchado acerca de Jesús y lo que está pasando en la mente y corazón de Herodes al escuchar él acerca de Jesús. ¿Qué es lo que está siendo desplegado en Herodes al escuchar de Jesús? Él está atemorizado. Este es Juan el Bautista resucitado, piensa Herodes. Esta es la razón por la que hay poderes milagrosos en él, porque Juan ha regresado. Juan ha regresado. Y el mismo tipo de temor, aunque no lo creamos, existe en toda la humanidad perdida. Esto es lo que caracteriza a los seres humanos separados de su Creador por su pecado. Ellos están atemorizados. Son criaturas ansiosas. Nuestro mundo está lleno de temores, lleno de ansiedades. Ansiosos acerca de cosas que existen y ansiosos acerca de cosas que no existen. Ansiosos en la realidad y ansiosos en la superstición. Hay una conciencia de lo que viene. Esta sensación de que algo malo viene. de que de alguna manera voy a perder lo que estoy disfrutando hoy día. Va a terminar un día. Y aunque quizás no lo expresaran de esta manera, lo que está ocurriendo en el corazón de la humanidad perdida es la conciencia de que el juicio está en el horizonte. De que los hombres realmente son pecadores y han violentado la ley de su Creador. Van a tener un juicio. Las cosas no siempre serán como están ahora. Hay cosas malas que serán juzgadas. Y llegará un día en que ellos tendrán que rendir cuentas. Dios le dio al hombre una conciencia. Y cuando el hombre violenta lo recto, la conciencia suena una alarma. Y Herodes ha hecho algo muy malo y él lo sabe. Y su conciencia está sonando una alarma. Este es Herodes Antipas. Es un tetrarca. El léxico dice de la palabra tetrarca, un príncipe pequeño, dependiente de Roma y con autoridad menor que un rey. No es realmente un rey. La palabra originalmente se refería a un gobernante de la cuarta parte de una región. Tomabas una región, la divides en cuatro partes, alguien que reinaba en un cuarto era un tetrarca. En el caso de Herodes, él realmente estaba reinando un tercio. Cuando su padre Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., su reino fue dividido y un tercio de ese reino fue asignado a este Herodes, Herodes Antipas. Así que él empezó a reinar sobre Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el año 39 d.C. Así que él es el que está reinando en la región donde Jesús está llevando a cabo su ministerio. Él es un hombre impío y también débil. Vemos en esta narrativa de cómo Juan muere, de que él es un hombre débil. Pero antes de que el Espíritu de Dios nos hace saber de su impiedad al asesinar a Juan, nos hace ver que Herodes está atemorizado, está lleno de un temor supersticioso. Está viviendo con un sentido de un juicio inminente. Su conciencia tiene culpabilidad. Y cuando escucha sobre Jesús y sus poderes milagrosos, él tiene que expresarlo aún a sus siervos. No es que él esté hablando con su esposa o la hija de la que se habla en la narrativa, sino que está hablando con sus siervos. Este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. No se nos dice cómo es que pensó que Jesús regresó, Juan regresó de los muertos. Quizás lo pensó en un sentido espiritual, pero el punto es que estaba atemorizado. Y está atemorizado porque él sabe que él ha hecho algo malo. Y ese temor, esa ansiedad que vemos a través de la tierra, es el testimonio de la conciencia a la realidad de que el reino de los cielos triunfará al final. Porque aun cuando parece que la maldad está triunfando, tú estás atemorizado de la pérdida que viene. Herodes debió haber tenido confianza porque mató a Juan el Bautista, pero él está temeroso. En su corazón está atemorizado. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Hebreos 2 nos habla del temor del hombre perdido. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este mundo está esclavizado al pecado, y esa esclavitud está alimentada por el temor de la muerte. Las personas viven en pecado tratando de imaginarse que nunca se van a morir, tratando de imaginarse que nunca va a terminar su vida, porque ellos saben instintivamente, su conciencia les dice que ese, cuando la maldad, el triunfo de la maldad termine, lo que les espera es el juicio. Así que ¿qué es lo que hace el hombre? Se pone una anestesia con los placeres de este mundo para hundirse en esa imaginación que acalla su conciencia. Ellos evitan en su pensamiento y sus conversaciones la realidad de la muerte. Se inventan cosas para tratar de calmar su corazón. Han notado que todos los que se mueren están en un mejor lugar. Todos los que se mueren están en un mejor lugar. Al menos ya no están sufriendo, dicen las personas, cuando alguien muere. Ya sea que conozcan a Dios o no, que hayan profesado fe en Cristo o no, dicen, bueno, al menos su sufrimiento ya terminó. La Biblia testifica que si tú mueres sin Cristo, tu sufrimiento apenas comienza. Y no hay nada que puedas experimentar en un hospital que es tan feo como el infierno. Todos descansan en paz, dicen las personas. O lo más nuevo, yo no lo había escuchado antes, hasta o descansan en poder, dicen las personas, y no sé ni siquiera qué significa eso. O que los seres queridos fallecidos están acompañándote. Yo puedo sentir la presencia de papá o mamá, dicen las personas. O las personas se vuelven ángeles. ¿Qué es esto? Esto es imaginación. Es superstición. Refleja la esclavitud del hombre al pecado. Está viviendo su vida en el ámbito de las mentiras. Y no tiene la valentía de enfrentar la verdad, porque la verdad expondrá las mentiras y demandará su arrepentimiento y fe en la única esperanza que una persona tiene, el único Salvador que Dios ha dado a los hombres, su nombre es Jesús. Así que en temor y ansiedad continúan viviendo y tratan de huir de cosas reales y de cosas imaginarias. Porque el hombre sabe que el juicio viene. Así que vemos esta escena oscura, pero vemos aún aquí el triunfo final del reino de los cielos, porque el que ha ejecutado al siervo de Dios no se siente como un conquistador, sino que su conciencia está castigándolo, porque él teme el juicio. Segunda evidencia del triunfo final del reino de los cielos es la expresión del temor de este hombre que precedió lo que leemos en los versículos 1 y 2, es decir, el aborrecimiento de Herodes. Vemos el triunfo final del reino de los cielos en su temor, pero también lo vemos en el aborrecimiento de Herodes. La humanidad perdida aborrece a los mensajeros de la verdad. Versículo 13, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan el Bautista le decía al rey, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los que temen la muerte correctamente tienen otro tipo de temor. Ellos temen a la verdad. Temen a los mensajeros de la verdad. Porque aquellos que predican la verdad de la palabra de Dios anuncian su culpabilidad. Le dan voz a la palabra de Dios que convence a los pecados, a los pecadores, correctamente, apuntándoles el juicio futuro de los pecadores, la condenación de los pecadores, la necesidad de rescate de parte de los pecadores, la necesidad de perdón que tienen los pecadores. Anuncia la violación de la ley de Dios y la responsabilidad que tienen por haber hecho eso y la única manera en que esas transgresiones pueden ser perdonadas. Y si tú estás perdido y amas las tinieblas más que la luz, no quieres ser salvo, no quieres venir a la luz, porque tus pecados serían expuestos al venir a la luz, ¿qué haces? Tú aborreces esa voz. Tú la aborreces. Así que tu temor está siendo desplegado en tu aborrecimiento. Herodes aborrecía a Juan. Su esposa aborrecía a Juan. Brevemente, tomemos nota de cómo Juan murió. Herodes está en un matrimonio ilícito, versículo 3. Juan prendió a Herodes prendió a Juan porque Herodes había robado la mujer de su hermano. Felipe, Herodes divorció de su primera esposa y luego se casa con la mujer de Felipe, su hermano. Así que Felipe no estaba en un matrimonio lícito tampoco. Él se casó con su sobrina y ahora Herodes luego se casa con esta sobrina. Así que todo es ilícito. Juan declaró en el versículo 4 el pecado de este gobernante. Juan le decía, no te es lícito tenerla. Esto viola la ley de Dios. Como resultado, Herodes lo aborrece y quiere matarle. Versículo 5, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Si Herodes hubiera hecho lo que quería, hubiera matado a Juan, pero él temía al pueblo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta, así que lo pone en prisión en lugar de matarlo. Él es un hombre inmoral y luego él es atrapado por sus propios maldades. La hija de Herodías danzó y le complació. El texto no nos dice explícitamente, pero podemos estar prácticamente seguros de que este era una danza inmoral y complació a Herodes y le hace una promesa. Con juramento, le promete lo que ella le pida. No solo está en un matrimonio ilícito, casado con una mujer impía. Herodías sabe qué es lo que ella quiere. A ella no le gusta que Juan hable de su pecado, así que quiere matar a Juan. Así que le dice a su hija, Salomé, que lo que quiere es la cabeza de Juan el Bautista. Dice que ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El mismo orgullo que había guardado a Herodes de matar a Juan, ahora ese mismo orgullo va a forzar a Herodes a matar a Juan. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció. Él no quería hacer esto. Quiere matarle, versículo 5, pero no lo quiere matar, versículo 9. Por la misma razón, seguramente. Le entristeció. Pero a causa del juramento y su reputación está en juego. Ahora él se siente forzado a hacerlo. Así que ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Asesina a un hombre justo de Dios. Para aquellos que aman la verdad y que aman la justicia y que amaban a Juan, escuchar que él había sido asesinado habría sido un día muy oscuro. La manera en que Juan fue asesinado quería comunicar algo. Muchas maneras de matar a alguien, pero quitarles la cabeza y desplegarla en un plato busca intimidar, burlar, deshonrar el cuerpo. Había mucho aborrecimiento presente, no solo en el deseo de matarlo, sino en la manera en que lo asesinaron. Y la cabeza de Juan el Bautista es traído en un plato a la muchacha y ella se la da a su madre. Quiero notar algo en este punto que aplica a ti y a mí en el tiempo en el que vivimos. Quiero que recuerdes que Juan declaró la verdad no solo cuando se hablaba de Jesús como el Mesías, sino que Juan declaró la verdad en cuanto a la inmoralidad sexual de este rey. Los siervos fieles de Dios declaran todo el consejo de Dios. Los siervos fieles de Dios no están únicamente en un carril. Ellos declaran todo lo que Dios les ha dado a declarar. Juan fue escogido por Dios para preparar el camino para Jesús, pero Dios estaba usando a Juan para reprender a un rey temporal que estaba yendo en contra de la ley de Dios. Vivimos en un tiempo donde muchas personas quieren poner a Jesús en contra del Antiguo Testamento. Dicen que hablan del amor de Jesús, del ejemplo de Jesús, pero todo el Antiguo Testamento, eso nos da vergüenza. No hablamos de eso. Quiero recordarles algo. La Biblia de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Cada palabra que tú tienes en tu Biblia, en este libro, es la palabra de Cristo. Ha venido de Cristo, apunta a Cristo, refleja a Cristo. Así que cuando las personas tratan de hablar de que el Antiguo Testamento está en contra de Jesús, revelan que no conocen a Jesús. No creen en Él. Las personas ponen contra a Jesús en contra de Pablo. Beth Moore hace esto. Lo siento si esto ofende, pero es la verdad. Yo voy a poner mi punto de vista de mujeres y su ministerio, de lo que Jesús dice, pero no de Pablo, porque yo valoro a Jesús por sobre Pablo, como que si lo que Pablo escribió viniera de Pablo. Lo que Pablo escribió vino de Jesús. Así que cuando tratas de poner a Pablo en contra de Jesús, no conoces a Jesús. No de la manera que deberías. Porque lo que Pablo escribió refleja a Jesús. Son las palabras de Cristo. O quieren tomar las enseñanzas de Jesús que está acorde a su cosmovisión. Me gusta esa parte de Jesús. Y luego toman las palabras de Jesús que no están acorde a su cosmovisión. Y esas las ignoran. Tú escuchas a Jesús selectivamente y crees las palabras de Jesús solamente lo que te gusta. Juan no era selectivo en lo que él creyó. Él no fue selectivo en lo que declaró. Todo lo que Dios habló, él estaba con la responsabilidad de declararlo y con valentía. Los justos son valientes como león. Juan estaba frente a un rey y le dijo, no te es lícito hacer lo que estás haciendo. Esta es la pregunta para ti en la cultura en la que vivimos. Que teme la muerte como Herodes temió la muerte, que aborrecen a los mensajeros de la verdad como Herodes aborreció al mensajero de la cruz. ¿Tendrás tú un distanciamiento de todo lo que Jesús representa. ¿Serás tú una persona que escogerá cuándo te vas a identificar con Jesús? ¿Vas a escoger cuándo te vas a identificar con la Escritura? ¿O tú eres un siervo fiel de Dios que abraza todo el consejo de Dios y cree todo lo que Dios revela y está dispuesto a identificarse con todo el consejo de Dios de tal manera que hablarás la verdad en amor a las personas que necesitan escuchar todo el consejo de Dios? La cobardía muchas veces existe bajo la bandera de una virtud falsa. Y la palabra que más frecuentemente se usa en nombre de la virtud, que es realmente una pantalla para la cobardía, es la palabra amor. ¿Vas a tratar con el pecado que estás viendo en tu familia? No, porque yo quiero ser amoroso. Si lo que tú llamas amor no habla la verdad a las personas, sí, en la manera correcta, con la actitud correcta, con el espíritu correcto, 100% de acuerdo con eso. Pero si lo que tú llamas amor está dispuesto a hablar de un Salvador, pero no hablar de los pecados por el que el Salvador tuvo que morir para salvar al pecador. Si tú darás las buenas nuevas, pero no hablarás de las cosas malas, lo que tú estás representando es una perversión del amor. Porque la verdad es que no es que los amas a ellos, sino que te amas a ti mismo. Porque tú sabes el aborrecimiento que las personas tienen sobre la verdad. Sabes lo que te costará identificarte con Jesús en esa área y hablar la verdad en esa área o estar firme en esa área. Así que, como tú te amas a ti mismo, no dirás la verdad. Pero te esconderás bajo la bandera de la virtud. Yo no hago eso porque yo amo a las personas, dices tú. No lo haces porque te amas a ti mismo. No porque tú amas a Dios o porque los amas a ellos. Tú sabes qué es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan lo que Herodes necesitaba. Necesitaban saber que lo que estaban haciendo era malo. Que esto es lo que la Escritura condena, que si tú continúas en ese camino, tú perecerás para siempre. ¿Cómo es que tú dices que amas a una persona y sabes que van al infierno y no dices nada al respecto? ¿Tienes reuniones con ellos, celebraciones con ellos y los amas? ¿Por qué es que las personas son cobardes? Porque los pecadores aborrecen la voz de la verdad, que habla del juicio, que ya tienen un sentido instintivo al respecto de que viene. Así que el temor que habla del triunfo final del reino de los cielos, ese temor se refleja en un aborrecimiento, que habla también del triunfo final del reino de los cielos. Ellos saben en el fondo que es cierto que el juicio viene. Herodes estaba temeroso y Herodes aborrecía a Juan. Tercera evidencia del triunfo final del reino de los cielos lo vemos en el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El tercer ejemplo, demostración del triunfo final del reino de los cielos, es que ya está triunfando, ya está ganando. Porque hay personas en la tierra que no son como lo que eran antes cuando estaban perdidos. La muerte ya no es algo que temen. Ellos ya no son aborrecedores de la verdad, sino que aman la verdad. No aborrecen a los mensajeros de la verdad, sino que los aman. ¿Realizas que estos discípulos, cuando toman el cuerpo de Juan, se estaban identificando con él para enterrarlo? en el momento en que él acaba de ser decapitado. Ese puede ser un tiempo en el que quizás te quieres esconder para que no te agarren a ti también. Pero ellos no se esconden, ellos van a tomar el cuerpo. El cuerpo que la familia de Herodes ha deshonrado, los discípulos de Juan honrarán. ¿Por qué? Porque ellos son hijos del reino. Ellos entienden que no tienen nada que temer. Dice Mateo 10:28, el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo peor que Herodes podía hacer con Juan ya lo hizo. Juan está en la presencia de su Creador, en la presencia de aceptación de Dios. Herodes ya no puede hacerle daño a Juan. Van y le dicen a Jesús, porque saben que Jesús amaba a Juan y admiró a Juan. La admiración del Hijo de Dios por su mensajero ya ha sido desplegado en Mateo capítulo 11. Cuando escuchó que Juan había sido arrestado y puesto en prisión, Jesús habló extensamente acerca de Juan. Mateo 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús amó a Juan. Los discípulos de Juan amaron a Juan. El reino de los cielos ya ha triunfado porque hay personas en esta tierra que son diferentes de lo que eran antes. Dios ha abierto sus ojos, sus oídos. Ya no tienen temor de la muerte y aman la verdad en lugar de aborrecerlo. Y aunque quieran deshonrar al siervo de Dios, ellos no lo deshonrarán. Cuarta evidencia del triunfo final del reino de los cielos. El hombre perdido teme, el hombre perdido aborrece al mensajero de la verdad. Los hijos del reino aman la verdad y los mensajeros de la verdad. Cuarta evidencia, y vamos a hablar más de esto esta noche, pero quiero mencionarlo hoy. Vemos el triunfo final del reino de los cielos en que la obra redentora continúa, aún con las tristezas de este mundo, aún con los golpes bajos espirituales, cuando parece que la justicia pierde y la maldad gana, aún ahí, ¿qué es lo que pasa? La obra continúa. El reino continúa avanzando, la palabra saldrá, versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay debate con los comentaristas cuando Jesús escuchó acerca de esto. El debate, versículo 13 se refiere a los versículos previos, como el versículo 12, que reportaron Jesús, o se refiere al versículo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús oyó cómo Herodes estaba respondiendo a su ministerio, o es cuando Jesús oyó acerca de la muerte de Juan. Versículos del 3 al 12 representan una retrospectiva a un tiempo anterior. Una de las traducciones refleja que está hablando el versículo 12. En un sentido, realmente no es crucial. Jesús quería estar solo porque estaba triste por las noticias de Juan, o Jesús quería estar solo porque está sobrio. Ahora hemos llegado al punto donde la resistencia está aumentando. El que decapitó a Juan ahora asocia a Jesús con Juan. Jesús acaba de ser rechazado en Nazaret. La resistencia está aumentando fuertemente. Estamos en una nueva fase de ministerio. El precursor, el mensajero precursor ya no está en la tierra. Jesús está camino al Calvario, a la cruz. Necesita tiempo solo para poder poner su mente y corazón en lo que va a hacer. De cualquier manera, cuando Jesús sale de esa barca, donde él había pasado un tiempo solo, y llega a la orilla, se encuentra con una multitud de personas que lo han seguido ahí. ¿Cómo responde él? Él siente compasión por ellos y les ministra. El Salvador continúa con su obra redentora. Y los que hemos sido salvos por esa obra, y que ahora somos sus siervos en este mundo, en esta época, hasta que Él regrese, nosotros debemos caminar con Él. Nos encontraremos con esos golpes bajos espirituales. Y pueden venir de muchas maneras diversas, en relaciones interpersonales, en nuestra salud física. Puede llegar en alguna decepción de lo que ocurre en la iglesia o en una persona asociada con el evangelio que ha caído, en las noticias de prisión o de una ejecución o de un martirio. Puede venir en tantas diversas maneras. Pero el punto es, ¿qué es lo que hacemos? Nos encontramos con multitudes de personas que necesitan el evangelio, y aunque estemos tristes y aunque estemos sobrios, nosotros continuamos. Predicamos la palabra. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A la vista de su venida y de su reino, que triunfará en última instancia. Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parece que la justicia está perdiendo y la maldad gana, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. El pueblo de Dios lidiando con los retos de la vida. ¿Qué es lo que hacemos? continuamos declarando la palabra del Rey. La obra continuará avanzando en este mundo hasta que el reino de los cielos triunfe. Esa obra continúa y que la iglesia de Cristo nunca va a ser derrotada, porque el Señor Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino de los cielos triunfará. Los temores del mundo lo dicen, el aborrecimiento del mundo lo dice, la presencia de personas que aman la verdad y los mensajeros de la verdad lo dice, y el hecho de que la iglesia existe y la obra continúa lo dice. Aún en momentos oscuros hay evidencia abundante de que el reino de los cielos triunfará al final. Así que, para terminar, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Dónde estás tú en relación con estas demostraciones del triunfo final del reino de los cielos? ¿Dónde estás tú? ¿Tienes tú razón de temer la muerte? Si no conoces a Jesús, amigo mío, yo te amo cuando te digo esto, si no conoces a Jesús, tú tienes razones de temer la muerte. El momento en que tú mueras, tú entrarás al infierno. Pero Dios ha abierto un camino para que tú puedas ser salvo, de tal manera que no tengas que temer más la muerte. Su Hijo conquistó la muerte y la tumba. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, vino de los cielos, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por personas como tú y como yo, pecadores. Y pagó por los pecados de todos que confiarían en Él. El momento en que tú confías en Cristo, tú eres perdonado tus pecados y la justicia de Cristo se te da como un don. Y la muerte ya no es un enemigo que te pueda vencer. Mueres y estás en la presencia de tu Salvador. ¿Pero dónde estás en estos momentos? ¿Has recibido tú a Cristo? ¿Aborreces a los mensajeros de la verdad? ¿Te molesta cuando alguien te habla de la verdad? Quizás alguien te obligó a venir a este lugar. Quizás esta es tu peor pesadilla. Estás acá por la dedicación de los padres. Estás acá por algo que tú hace aborrecer la verdad. ¿Por qué? ¿Será porque en el fondo de tu corazón tú sabes que es la verdad? ¿Tú sabes que eres un pecador? ¿Tú sabes que vas a ser juzgado un día? No pelees contra el rescate que Dios ha provisto. Tu pecado es el que produce ese aborrecimiento. Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan amoroso que mientras tú aún eres un pecador, Él te trae las buenas nuevas de que su voluntad es salvar. Y si tú te vuelves de tu pecado y recibes al Hijo de Dios este día, tú vivirás a partir de hoy. ¿Hay alguien que me está escuchando que has sido un cobarde? ¿Has estado en situaciones donde puedes identificarte con Cristo? Pero en el nombre de amor, del amor, tú has sido un cobarde. Detente. Nosotros todos podemos ser cobardes. Escuché a alguien que que negó a Cristo 3 veces. Y el Señor se encontró con él y 3 veces le dio la oportunidad de afirmar su amor. ¿Cuán paciente es nuestro Salvador con nuestros momentos cobardes? Pero detente y no sé cobarde más. El libro de Apocalipsis aclara que si eso no es un momento, sino que ese es tu patrón de vida, los cobardes no estarán en el reino de los cielos. Porque cuando tú crees la verdad genuinamente, no puedes continuar separándote de la verdad. Eventualmente te identificarás con ella. ¿Serviremos a Cristo aún con lágrimas? Has pasado una temporada muy difícil, ha sido un golpe bajo espiritual y ha estado sufriendo. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de levantarnos y seguir caminando. Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pueda que estés con lágrimas por un tiempo, pero al final tendrás gozo, porque el final viene. Y sabemos cómo todo termina. El reino de los cielos triunfará. Y el pueblo de Dios dirá, amén. Oremos juntos. Oh Señor, ¿qué más podemos decir cuando hemos hablado claramente de tu Hijo? Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a ti sino por medio de Él. Y todo lo que Él nos ha dado es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra es la verdad. Fortalécenos, Señor, para poder ser como lo fue tu siervo Juan. Un hombre que tuvo dudas, le envió palabra a Jesús. Pero tu obra fue probada en él cuando pudo haberse callado, pero le dijo la verdad al rey. No solo fue fiel en anunciar a tu hijo, sino que fue fiel en anunciar el pecado de un gobernante. Y tu hijo lo honró. Y las personas que amaron la verdad lo honraron. Fortalécenos, Señor, que nosotros nos identifiquemos claramente con nuestro Salvador. Y que honremos a otros que hacen lo mismo. Bendice a tu iglesia, fortalécenos a través de estas palabras y santifícanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.